La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12:06. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Pilar Cisneros. Mira qué buen día tenemos. Oye, lunes 7 de diciembre, mitad de puente. Madrid lleno, no. A tope de gente, sobre todo en el centro, donde a partir de las 5 de la tarde más o menos ya no se puede ni andar. Miles de visitantes haciendo turismo y comprando y gastando en Madrid en Navidad para regocijo de hosteleros y comerciantes y por lo tanto de la economía de los madrileños en general. Porque sí, mucho quejarnos de que vamos por la calle apretujados. Oye, pero mucho peor era aquellos años realmente graves de la crisis donde la alegría había desaparecido de las calles, ¿o no? Además hay muchos madrileños a los que le gusta la gente. Vamos, que si no ven Cortilandia rodeados de miles de personas, pues como que no es lo mismo. Es así. Y otra ventaja de un día como hoy es que por fin respiramos un poco mejor, han bajado los índices de dióxido de nitrógeno y por ello se ha desactivado el protocolo anticontaminación, con lo que hoy ya se puede aparcar en Madrid y solo ahí o existe la recomendación de no superar la velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30. Aunque parezca mentira, esto también es un respiro para muchos turistas de otras poblaciones de España que habían venido en coche y que se han tenido que buscar la vida en parkings muy alejados del centro porque, claro, en los aparcamientos de los hoteles ya no habían más coches. O sea, tú fíjate, mira qué tontería, pero qué incomodidad más grande para algunos. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Pues a la hora de la tarde la concejala de Medio Ambiente, Inés Avanés, va a comparecer ante los medios para evaluar este pasado episodio de contaminación que hemos vivido y supongo que también dará algunas pistas de lo que podría suceder en cuanto se acabe el puente y el tráfico vuelva a la normalidad de los atascos. Así que estaremos muy pendientes. 12:08, noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está aquí Ángel Correas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Pilar. ¿Qué tal?
Director de los informativos locales de COPE para contarnos la actualidad de este 7 de diciembre. Pero vamos antes a actualizar la información del tráfico. Es importante saber si hay novedades a esta hora de la mañana, por ejemplo, en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, es importante porque hay un accidente. Todos aquellos que vayan a salir de Madrid por la A42 en este momento se van a encontrar con una retención ya desde el cruce con la M45. Hacia Getafe se produce esta retención importante de unos 5 kilómetros por un accidente en el kilómetro 14 aproximadamente, en el sector 3 de Getafe. Están cortados dos carriles de esta calzada de la carretera de Toledo y hay que circular con cuidado en sentido salida, insistimos. De entrada, la curiosidad de los conductores también genera una pequeña retención al paso por el accidente, pero ha mejorado la entrada por esta carretera de Toledo. De salida, siguen las dificultades. En el resto de carreteras hablamos de tranquilidad.
Muchas gracias. Vamos a comprobar entonces si en este momento cómo están las calles de Madrid y la calle 30. Hay mucha gente por las calles andando por las aceras, no sé si atascada o no, pero ¿cómo están las calzadas? ¿Cómo están las calles? Lo comprobamos acercándonos al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hemos tenido una mañana muy tranquila, una ausencia de hora punta de tanto los accesos como en todo el recorrido de la M30. Para esta hora tenemos un tráfico algo más complicado en el centro. Hablamos de la Gran Vía en ambos sentidos, así como también en los accesos a la Plaza de Cibeles. Alejada de esta zona central, algunos puntos que también están presentando un tráfico algo más incómodo. Es el caso de la calle de José Abascal. Como bien has adelantado, no hay restricciones en cuanto a la velocidad, así como tampoco para aparcar en la zona SER, pero lo vamos a proponer a todos aquellos que quieran disfrutar de la ciudad en esta época festiva, en este día festivo para muchos, no para otros, que lo hagan en transporte público.
Que nos ha tocado trabajar, Jesús.
Que nos ha tocado.
Tan ricamente,
y
¿no?
afortunados somos.
Gracias, Jesús, por la información. Pues sí, efectivamente, en pleno puente y muchos madrileños también disfrutando de estos días libres y de este día que no es festivo en Madrid, pero bueno, que algunos han puenteado, algunos se han ido de fuera, otros se han quedado, quizá tú también, y por eso nos estás escuchando, y quizá pues empezando ya con esas compras navideñas. La verdad es que se nota muchísima alegría en las calles, con lo que supone también efectivamente de atascos por las calzadas, por las aceras, por los centros comerciales, en fin, lo típico de esas fechas, Ángel Correas.
Bueno, yo lo he notado también los años precedentes, el año pasado, el anterior, había mucha gente en las calles. Yo no sé, me imagino que este año se habrá consumido más, porque sí que es verdad que la gente tiene como esas ganas que no había otros años de, pues no sé, de vivir estas fechas a lo mejor de otra manera en cuanto al consumo. No digo que se haya lanzado todo el mundo a consumir desaforadamente, pero sí que es verdad que se nota otro ambiente a la hora de, bueno, pues de ver la Navidad en cuanto al consumo, que eso, por ejemplo, el comercio madrileño, yo creo que lo va a notar bastante.
Empezaremos a conocer las cifras seguramente a partir del miércoles de cómo ha sido el puente, a ver qué pasa con la ocupación y lo demás, pero la sensación sensación desde luego es buena. Y luego ha acompañado el tiempo, porque hoy ya está nublado, bueno, quieras que no, pues el ambiente es así un poco más gris, pero es que, de verdad, que el fin de semana ha sido una cosa
aquí algo
impresionante.
Está pasando, algo está pasando.
Pues mira, de eso
no
deben
es
estar hablando en París,
rozar
precisamente.
Rozar los 20 grados en las fechas de diciembre
en las
que
ha sido
estamos.
Increíble, increíble.
Yo vi ayer una comparativa, cómo estaba la sierra el año pasado, cómo está ahora el puerto de Navacerrada, y no tiene nada que ver, o sea, el año pasado era blanco, completamente blanco, este año no veía nieve por ningún sitio.
No ha nevado aquí en el centro.
Pero,
bueno, y aparte de estas cuestiones importantes también en el puente en el que nos encontramos y que es de lo que todo el mundo habla, ¿qué otras cosas son noticia hoy en Madrid, Ángel?
Pues que lo de la contaminación parece ser que va bastante bien en este lunes, evidentemente por el puente, porque hay mucha menos intensidad de tráfico y ahora mismo te puedo decir, prácticamente en riguroso directo, como diría aquel, como si fuera tiempo de juego,
venga,
minuto resultado, que las 24 estaciones de medición de calidad del aire de Madrid, ahora mismo 23 están en verde, quiere decir que el aire es bueno, tiene una buena calidad del aire, así en estado durante buena parte de la mañana, y la única que tiene una calidad del aire un poquito peor, en el nivel admisible, que tampoco es malo, pero es el nivel admisible, es la que está en Plaza de España, es decir, la entrada por la cuesta de San Vicente y justo el eje comercial ya con la Gran Vía hacia Preciados. Eso te lo puedes imaginar, pero ya te digo que es nivel amarillo, ni siquiera rojo ni nada de eso, así que, bueno, en ese sentido, pues la cosa parece que va bien. ¿Esto qué significa? Que sí, la previsión del tiempo varía y hay un poquito más de viento y se pone nublado y además puede haber lluvia y hay lluvia en la sierra y demás, todo eso puede afectar en sentido positivo a la contaminación. A la una va a hacer balance la delegada de movilidad de todo lo que fue el episodio de la semana pasada, que ya se complicó bastante la cosa. No llegamos a eso de matrículas pares o impares, pero se complicó. Lo que es de prever es que esta vez no se complique tanto, ¿de acuerdo? Y que entre el puente, la previsión meteorológica que varía y demás, pues de la contaminación respiremos, nunca mejor dicho, un poquito más tranquilos en este sentido esta semana. Pero
a ver,
te digo,
a ver cuánto dura, a ver durante cuánto tiempo, tal y como está.
Esto es de prever, que puede variar o no. Ya veremos a ver lo que pasa.
Bueno,
hay
buenas perspectivas. Pues habrá que disfrutarlas mientras duren, que luego ya veremos lo que ocurre. Que son noticias de Madrid, por supuesto, en este lunes 7 de diciembre. Estamos pendientes de todo lo que pasa. Faltaría más. A las 12:30 ya actualizamos la información. Aquí te contamos la última hora, precisamente en cuanto suceda, Ángel. Gracias.
A ti.
Hasta luego.
Hasta
y claro, pendientes del tiempo, después de un fin de semana, un sábado y domingo realmente extraordinario en Madrid, hay que decir que hoy hemos amanecido con el cielo cubierto, con muchas nubes, muy baja probabilidad de lluvia, la verdad, lo que es en el centro de Madrid. Podría caer alguna gota por la tarde, pero muy poca cosa en principio. Una temperatura que en este momento es de 10 grados, una máxima prevista para hoy de 14 grados.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sleigh bells ringing in the lane. Christmas time is here again. Boys and girls are dancing round. Snowflakes falling on the ground. Tom loves Mary, Jim
es que es el ambientillo que hay ya, es que es inevitable. A ver, ¿quién no ha puesto además en su casa el árbol de Navidad y el nacimiento justo en este puente? Si no lo pusiste ayer o antes de ayer, vamos, cae hoy seguro o mañana como ultimísima oportunidad, porque es que si no los niños, vamos, que te echan de casa yo directamente. Eso es así, es un hecho. Aquí está Enrique Villalba, buenos días.
Buenos
es
días,
redactor y columnista del periódico digital madriddiario.es, autor también del blog de Historia Doble Cero. De historia vamos a hablar y mucho hoy en el programa con Enrique, de historias de Madrid y de historias de galeones y de restos espectaculares que quizá algún día podamos ver, por ejemplo, en el Museo Naval, que lo tenemos muy cerquita aquí en el centro también, pero de lo que ya se puede ver también en ese Museo Naval de Madrid, que son auténticas maravillas. Mira, una buena idea para un puente, si no fuera que hoy lunes, pues está cerrado porque es lunes, lo cual me parece una pena, porque yo creo que en situaciones y fechas importantes como esta, donde todo el mundo viene a Madrid a comprar, a ver espectáculos musicales y teatro en la Gran Vía, y a ver museos, pues yo creo que los museos en general todos deberían hacer un esfuerzo, no sé cómo, yo comprendo que es un problema de personal, para abrir en fechas de estas características, pero bueno, esa es otra cuestión.
Hombre, se podría romper esa la famosa tradición de todos los museos cerrar los lunes, salvo el Reina Sofía, y a lo mejor dividirlo por días, no sé, para que la oferta esté haya un abanico de oferta más grande, ¿no?
Es que hoy es un día para eso. Hoy es un día con miles de visitantes en Madrid, muchos que vienen de otras provincias. Como digo, yo creo que es la tradición, las cosas fundamentales, por supuesto, vienen a comprar, vienen a disfrutar de Madrid, a ver Madrid. Vienen normalmente también a algún teatro, a ver algún espectáculo, grandes musicales, y vienen a los museos, de verdad. Y por eso hay colas. Por ejemplo, el Prado sí abre hoy y hay cola ya entre la entrada del Prado de muchísima gente que va a disfrutar pues de las grandes colecciones que tenemos en nuestra enorme pinacoteca. Bueno, luego hablaremos en cualquier caso de ese Museo Naval al hilo, bueno, pues de esta noticia en la que estamos todos también interesados, de ese galeón español que ha sido descubierto en aguas de Colombia, el San José, ¿no? Y de ese tesoro que dicen que es absolutamente inmenso. Y que ya veremos lo que pasa finalmente con él, ¿eh? Pero de momento, como decía, en el Museo Naval la verdad es que hay algunas piezas magníficas de nuestro pasado naval que hoy recordaremos. Tenemos muchos temas que compartir, ¿eh?, en esta mañana de lunes 7 de diciembre, pero es momento, como es tradición por otro lado en el programa, de escuchar las palabras que Ángel del Río le dedica a la alcaldesa de la capital, a Manuela Carmena.
Señora alcaldesa, según el libro del casticismo madrileño, del que es autor un servidor, colilleros eran los chavales que se apostaban en los andenes del metro para recoger las colillas de los cigarrillos arrojados a las vías. Provistos de una caja de betún, atada con una cuerda, la deslizaban hasta el objetivo con suma habilidad y pescaban las colillas con el cebo jugoso del betún. O los domingos, tras las corridas de toros, limpiaban las andanadas de la plaza sin cobrar por ello, simplemente para recoger las colillas de cigarrillos y puros, las convertían en picadura de tabaco y las vendían a 10 céntimos el paquete. Mire usted por dónde, muchas décadas después, tiene usted una de sus atrevidas y discutidas ocurrencias y propone hacer un concurso para que los niños recojan de las calles, parques y jardines las colillas de los cigarrillos. Tiene usted obsesión por la recogida de residuos y limpieza por parte de colectivos ajenos a estos trabajos. Primero propone que sean las madres de alumnos las que limpien los colegios de sus hijos, después que los universitarios limpien las calles y ahora que los chavales participen en un concurso de recogida de colillas de cigarrillos, lo que les permitiría ir familiarizándose con la limpieza urbana y acercarse por otra parte al mundo del tabaco. ¿Pero se da usted cuenta, señora alcaldesa, de que su ocurrencia es una tremenda estupidez? Puede que sea el primer paso hacia la segunda fase de un concurso para que los niños recojan de las calles excrementos caninos o chicles. A Tierno se le conoció por sus bandos barrocos, a usted por su bandada de ocurrencias sin sentido. Si por usted fuera, volveríamos a la estampa amarillenta y añeja de aquellos golfillos recogiendo colillas en el metro y en las plazas de toros, imágenes de una historia ya superada.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te voy a invitar a acercarte a Óptica Roma. Voy a saludar a Rosa Oñate. Hola, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y tú sabes, no sé si las has probado, a lo mejor no, que hay lentes de contacto progresivas. Es decir, las lentillas que tú conocías de toda la vida, pero que te van a valer para ver a todas las distancias.
Bueno,
esto es así.
Efectivamente.
Con esa cosa tan pequeña.
Con esa cosa tan pequeñita que nos ponemos en el ojo, vamos a saber perfectamente mirar de lejos, intermedio y de cerca. Y dice, pero ¿cómo puede ser que esté la graduación, las tres graduaciones en una lente de contacto tan pequeña y tú sepas por dónde tienes que mirar? Bueno, es que hay que pensar, o sea, que fíjate, la forma de adaptar las lentes de contacto progresivas se basa por un lado, en cuál es el ojo dominante que tenemos. Uh-huh. ¿Cuál es el ojo que mira más de cerca? El que lleva la visión a lejos o a cerca o cómo quieres tú mirar. Y luego, aunque los humanos somos inteligentes, somos personas inteligentes. Entonces, el ojo va a mirar y el cerebro va a asimilar diciendo, por esta visión es la que yo quiero ver. Por la de lejos, por la cerca, aquí. Esto es lo que yo quiero ver de cerca. Y yo, fíjate que las llevo, que soy una fan de las lentes de contacto progresivas, es que miro de cerca los papeles y digo, qué bien veo. O sea, es que estoy viendo lo que quiero en ese momento. Es que saco mi teléfono y veo perfectamente el WhatsApp del teléfono, quién me ha llamado y todo esto, en el momento que quiero, pero a la vez, si luego que estoy conduciendo, es que estoy viendo perfectamente lo de lejos y a la vez estoy viendo todo el salpicadero del coche sin ningún problema. Con lo cual, con las lentes de contacto veo lo que quiero en el momento que quiero. Entonces digo, bueno, es que yo entiendo que hay que llevar gafas progresivas, que hay que tenerlas ahí porque hay que ver y no todos los días te puedes poner las lentes de contacto porque tengas el ojo un poquito irritado, porque las lentes de contacto son para 8 horas al día y el resto necesitas unas buenas gafas. Pero alternar lentes de contacto progresivas con gafas progresivas es lo mejor que puedes hacer porque, oye, las gafas te molestan, te pesan, te dejan señales en la nariz, en la oreja. Haces deportes.
Eso, por ejemplo, el gimnasio. Vas a correr, que ahora está tan de moda.
No es lo mismo, ¿no? Con gafas no lo puedes hacer. En cambio, vas con tus lentes de contacto haciendo todo.
Si eres de los que nadas, mucha gente se pone las lentillas y luego se ponen las gafas.
Y luego se ponen las gafas encima de nadar, y no pasa absolutamente nada. Yo voy a nadar y me pongo mis gafas y nado con ellas. Digo, bueno, qué maravilla, porque estoy viendo todo. Hay que recordar que hoy día las lentes de contacto progresivas son lentes de hidrogel de silicona. Esto quiere decir que tenemos una hidratación y una oxigenación perfecta, que es la que requieren nuestros ojos. Hay que decir que, fíjate, nos están presentando continuamente dentro del hidrogel de silicona cada vez nuevos materiales que dejan oxigenarse más el ojo y dejan hidratar más el ojo, con lo cual las puedes llevar muchísimas horas al día, que no te va a molestar nada y te vamos a garantizar la salud de tu ojo en todo momento.
Pues hay que probarlas, ¿eh? Estas lentes de contacto progresivas que te las van a adaptar perfectamente, claro, en tu óptica de confianza, que es Óptica Roma. 50 años ya de Óptica Roma en Madrid, que se dice pronto, de aniversario, y todo el futuro por delante. Tenemos que acudir a Óptica Roma en la calle Bravo Murillo 166, en Monforte de Lemos 101 y en la plaza de Manuel Becerra 18. Pero si quieres además más información, tienes la web opticaroma.com. Gracias, Rosa.
Gracias, otro día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Papá Noel.
Presente.
Reyes Magos.
Presente.
Duendes para jugar con los niños.
Presentes.
Los que envuelven los regalos y el guardarropas.
Presentes.
En la isla ya lo tenemos todo preparado para vivir una Navidad mágica. Esta Navidad ven a Isla Azul y sorpréndete. Más información en islaazul.com.
Si quieres recuperar tu cabello, puedes frotarlo con ajo cuando haya luna llena. O puedes venir a Capilarea.
Descubre Capilarea, tu clínica del pelo en Madrid.
Diagnóstico personalizado, microinjerto, bioestimulación, láser capilar, sistema de integración.
Recupera tu pelo, tu autoestima y tu calidad de vida.
Capilarea. Visita capilarea.com. Infórmate. 91-755-8585.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Es un cometa que peta?
¡No!
¿Es un UFO tartufo?
¡No!
El Super 14 de Ahorra Más, 14 superofertas sobrenaturales en solo 7 días. Como el lomo de cebo ibérico por piezas enteras o medias a solo 19,95 euros el kilo. O el cordero leche al por medios o enteros a solo 9,95 euros el kilo. Esta Navidad Ahorra Más, hoy siempre cerca de ti. Super 14 válido hasta el 7 de diciembre.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a Dúchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
Ha nacido un nuevo punto Ford.
Motor Autoferbar, en Las Tablas, Isabel Colbrán 10.
Motor Autoferbar, con todos los servicios Ford. Mecánica, carrocería, recambios.
Motor Autoferbar, en Las Tablas, Isabel Colbrán 10.
Ven con tu Ford, te invitaremos a desayunar y podrás aprovecharte de los especiales descuentos de inauguración que tendremos hasta final de año.
Motor Autoferbar, 91-201-4600.
Lo más importante, mi salud y la de mi familia. Por eso confío en AFEMEFA, seguros de salud con más de 90 años de experiencia.
Contrata la póliza joven por solo 20 euros o la estándar por 49 euros al mes, sin penalizaciones ni copagos. Y si contratas antes del 31 de diciembre, 3 meses gratis.
AFEMEFA, 900-204-204 o afemefa.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 25 minutos, mañana de lunes, es 7 de diciembre, escuchas La Mañana en Madrid, soy Pilar Cisneros, en esta mañana de lunes, que es lunes, ¿eh? Porque con esto de los puentes y demás parece que uno pierde un poco la perspectiva, lunes, fin de semana el que pasó, pero claro, mucha gente viviendo el puente, que me parece fenomenal y así tiene que ser, ¿eh? Que me acompaña Enrique Villalba, que está Ana Pastor en la producción, que está Mila Sánchez en el control. ¿Y dónde está esta mañana de lunes Mónica Álvarez? ¿Lo averiguamos? Mónica, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo me pillas en unos momentos siempre. Estoy en la Plaza de Neptuno y estoy a punto de coger el bus turístico Busvisión, esos autobuses panorámicos de dos pisos, de dos plantas, y estamos haciendo la cola. La verdad es que viene con retraso porque se supone que iba a llegar a las 12 del mediodía, ya es un poquito más tarde y hay bastante cola. No sé si vamos a poder subir en este autobús, y estoy dispuesta a dar una visita por Madrid de 2 horas por el Madrid de los Austrias y el Madrid de los Borbones, rodeada de un montón de gente que ya he preguntado, que vienen de Segovia, que vienen de Barcelona, que vienen de Asturias, y disfrutar de una mañana estupenda en Madrid. Así que así me pillas.
Bueno, es que hemos pensado en esta mañana de mitad de puente aquí en Madrid, qué está haciendo mucha gente, qué están haciendo muchos turistas, posiblemente y exactamente lo que va a hacer Mónica esta mañana, visitar Madrid desde uno de esos autobuses y verlo desde otra perspectiva. Desde una perspectiva que curiosamente los madrileños es posible que no hayamos visto, porque esto es lo que hacemos cuando visitamos otras ciudades, claro. Pero cuando estamos en la nuestra propia, pues es muy raro que te subas tú al autobús. Por eso hemos dicho, Mónica, al autobús. ¿Tú has subido anteriormente por tus propios medios, es decir, por tu propia iniciativa, alguna vez te has subido a este autobús?
Fíjate que de Madrid no, sí, cuando he estado visitando otras ciudades, por ejemplo cuando estuve en Nueva York, que estuvimos en otoño y en noviembre, en el mes de noviembre. Y lo hicimos por la noche, súper bonito, la verdad, pero justamente de Madrid no. Y mira, es una oportunidad para mí también de descubrir otro Madrid distinto, que por cierto, está hasta arriba de gente. Hay unas colas impresionantes ahora en el Museo del Prado para entrar. Está todo Madrid con las aceras llenas de gente y aquí este autobús también. Así que, bueno, a ver si me dejan subir, que están ya controlando el guía y el conductor un poco las entradas, que cuesta 12 euros por persona, y a ver si nos dejan subir.
Para luego ir contándonos efectivamente en esa ruta no solo lo que vas viendo, no solo lo que cuenta el guía, sino las impresiones de los muchos turistas que van a participar también de esta manera y ver Madrid de otra forma en esta mañana del lunes 7 de diciembre. Luego nos cuentas entonces, Mónica.
Muy bien, hasta luego.
A ver si te dejan subir el autobús. Bueno, a ver si puedes. Con tantísima gente, tanta cola, y si encima van con retraso, que me imagino que el retraso tiene que ver también con la cantidad de gente, lógicamente. Y bueno, vete tú a saber, a lo mejor con esos atascos en la Gran Vía que ya nos comentaban hace un momento desde... bueno, pues desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Es lo que tiene, Enrique, en estos periodos prenavideños en Madrid, efectivamente, y sobre todo en este puente, que lo normal es que Madrid siempre se llene de gente. Lo hemos vivido, yo creo, durante muchos años, como decía Ángel Correas, pero que quizá este año la sensación que tenemos, o es que nos olvidamos de años anteriores, es que sí que hay mucha más gente en Madrid, ¿no? Disfrutando de todo, participando de todo tipo de compras y, por supuesto, también de espectáculos, de este Bus Visión en el que se va a subir Mónica, e incluso de los museos, los que han decidido abrir también todos los días del puente, que también es una idea.
A mí me parece fantástico este tipo de periodos. Lo que yo no entiendo es, con los periodos de polución que estamos sufriendo en Madrid, que la gente venga en coche, que cojan el Bus Visión, que cojan el metro, que cojan el autobús, que se muevan andando por Madrid. Pero es que hoy mismo, hoy lunes de puente, del puente en
ya,
el que más gente viene.
Una cosa, yo creo que la gente que viene de fuera, una vez que le encuentra un acomodo al coche, ya no necesita moverse con su... Tú imagínate que vienes por caso de Cuenca, no
sí,
sé,
sí, no,
se me ocurre.
Sí,
entonces tú vienes a Madrid en tu coche, con tu familia, y lo que quieres es dejar el coche en algún sitio. Como no se podía aparcar estos días en la zona SER, y a lo mejor el hotel que han reservado o no tiene aparcamiento, o estaba a tope precisamente por eso, lo que han tenido es que buscar aparcamientos alternativos en la periferia.
Sí, yo no tengo crítica en ese sentido.
Decir que,
yo lo que
pero
digo
yo
es...
creo que esta gente luego se mueve en transporte público. Uh-huh. Yo creo que los que seguimos viniendo a Madrid desde este lunes son los que todavía trabajamos o los de la periferia de Madrid.
Ahí,
tengo la sensación.
Ahí es donde
tengo
quiero
la
ir. Yo no estaba criticando que los turistas se muevan por Madrid en el autobús, porque habitualmente hacen eso, sino la gente que sigue viniendo a Madrid en coche, no lo entiendo.
Bueno, pues porque hay casos y casos, y alguien pues dirá, es que no me resulta como de otra manera. Vete tú a saber, cada persona es un mundo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, es tiempo de actualizar la información, contamos más noticias de Madrid. El viernes pasado se inauguraba Expo Clausura en el Centro Comercial ABC Serrano. Han pasado 3 días, el fin de semana. ¿Cómo sigue Expo Clausura? ¿Sigue habiendo existencias o los madrileños han acabado con todo? Belén Ibáñez ha estado esta mañana allí. Bueno, recuérdanos primero, Belén, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
¿Qué es Expo Clausura? Bueno, por si alguien todavía no lo sabe.
Expo Clausura es una exposición de productos artesanos, productos de sobre todo navideños, pero también hay otro tipo de productos, de dulces que hacen las monjas de clausura de 40 conventos de España. Es una oportunidad para venderlas en el ABC de Serrano, porque con ese dinero, pues ellos sostienen esos conventos de clausura, bueno, porque antes había benefactores que les daban dinero a esos conventos, ahora es la manera que tienen ellos de subsistir. Entonces trabajan todo el año para esta exposición, con lo cual para ellos, para ellas y para ellos es fundamental esta venta. Bueno, es la 19 edición, es decir, 19 años de Expo Clausura, y desde luego hoy he estado por ahí, todavía hay muchos productos que vender y desde luego que comprar, porque son cosas de verdad que están hechas artesanalmente, pero artesanalmente de verdad, ahí no hay mucha cosa química y lo hacen con un cariño.
Si
y
tú
con
ahí miras los ingredientes y no encuentras los y esas cosas muy, lo hacen, muy largas que se aparecen en los prospectos.
Exactamente, lo hacen de manera artesanal y desde luego eso se nota la diferencia de comprar un turrón industrial o un turrón hecho por las manos de las monjitas, y desde luego pues es una labor social también de alguna manera, porque las ayudas es la manera que tienen ellas de subsistir, vender todos esos productos que hacen artesanalmente. ¿Que tú vas a un convento en un pueblo y puedes comprar rosquillas cualquier momento? Sí, pero eso es poco, la gente se acerca poco, no se lanza a comprar en el convento. Entonces esta es una manera de tenerlo todo, y además que yo me doy una vuelta por ahí y desde luego es que
te lo llevarías todo,
te lo llevarías todo, es impresionante.
¿Hay gente? Pastas.
Hay gente, lo que pasa es que, bueno, todavía a lo mejor la gente no lo sabe del todo, no lo sabe bien, que está todavía, que está esta exposición. De hecho, nosotros mismos, los medios de comunicación, a mí a veces se me pasa. Si no veo la nota o el correo, a mí se me pasa. Y a lo mejor hay mucho madrileño que todavía no sabe o no se ha acordado de que está Expo Clausura en el ABC de Serrano. Un poquito escondidito, pero está bien señalizado, y desde luego merece la pena, ¿eh? Merece la pena porque hay cosas que son de verdad una maravilla y que son difíciles de encontrar, además.
Pues como bien dice Belén, por si te habías despistado, aquí estamos nosotros para recordártelo, de verdad, que merece la pena porque está todo buenísimo y sobre todo porque también la labor que hay detrás, ¿no? Para lo que vale, ¿no? Todo lo que tú compras, ese dinero, desde luego, en muchos casos la es fundamental para todos estos conventos.
La calidad-precio está fenomenal, desde luego.
Belén, gracias.
A ti, hasta
luego. 12 y 32 minutos, no abandonamos la actualidad. Es el momento de la actualidad de la Iglesia de Madrid. Hoy te la va a acercar Faustino Catalina. Buenos días.
Buenos días. Ya ha hecho el minuto, Belén, ¿no?
Casi.
Con Expo Clausura.
Hombre, no sé. Sí, bueno, bien, pero seguro que tienes más cosas que contarle a los oyentes.
Por supuesto. Vamos a hablar de la gran vigilia de la Inmaculada que se celebra esta noche con el lema "Haced lo que Él os diga". Va a haber tres grandes vigilias diocesanas que empiezan a las 9 de esta noche. La primera en la Catedral de la Almudena, que presidirá el Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. La segunda vigilia será en la Basílica de la Merced, en la calle General Moscardó, que presidirá el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid. Y la tercera será en el santuario de María Auxiliadora de los Salesianos, en la Ronda de Atocha, en el número 25, que presidirá en este caso el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. Tres vigilias, como digo, a las que se unen 700 conventos de clausura de toda España en oración y con sus sacrificios. Además, espera en estas vigilias el tradicional mensaje y bendición apostólica del Papa para los colaboradores y los participantes de estas celebraciones. Recordamos esta noche, mañana es la fiesta de la Inmaculada. Hoy tenemos la gran vigilia de la Inmaculada en esos tres lugares, esas tres basílicas de Madrid. Pues a quienes quieran, ya saben dónde pueden asistir a partir de las 9 de la noche.
Gracias, Faustino.
Gracias.
Hasta mañana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No tengas miedo.
Son las 12 y 34 minutos, escuchas La Mañana en Madrid en este 7 de diciembre, lunes. Mira que nos gusta un tesoro. Bueno, es lógico, ¿a quién no, no? Además forma parte de todos los cuentos infantiles, ¿no? El hecho de encontrar el tesoro, de los juegos, de tantas y tantas cosas, de tantas y tantas novelas, tantos y tantos libros. Por eso, cuando se encuentra un tesoro, nos lanzamos todos, claro. ¿Sabes que el gobierno colombiano ha encontrado el galeón San José en el fondo marino del Caribe? Este barco español fue hundido en combate por el almirante inglés Charles Wagner en la batalla de Barú en 1708. Hasta ahora era uno de los tesoros hundidos más buscados, porque además de su valor patrimonial, por cierto, se dice que lleva a bordo 11 millones de monedas de oro, independientemente de la batalla legal que se augura entre los colombianos y el Estado español por la propiedad del buque y su interior. El hallazgo pues nos recuerda, por ejemplo, también, como yo decía al principio, otros tesoros que esconde, por ejemplo, el Museo Naval de Madrid, y que yo no sé si has visitado, pero que merecen la pena. El que sabe mucho de esto es precisamente Enrique Villalba, es periodista de madriddiario.es, ya sabes que también autor del blog de historia Doble Cero. Hombre, que aparezca de repente un galeón de estas características con el tesoro que dicen que lleva dentro, ya de entrada es que a todos nos impresiona. Lo que pasa después, yo no sé, no conocemos la legislación internacional en estos casos, pero siempre hay peleas. Cuando aparece un tesoro de esto, siempre hay peleas entre la empresa que lo ha encontrado, entre el país que dice que es suyo, entre el otro país que dice que apareció en sus aguas territoriales. En fin, estas cosas. Que yo creo que lo mejor es que al final se llegue a un acuerdo. Porque, claro, he leído cosas por ahí de, no, es que con esta cantidad de dinero el gobierno colombiano podría pagar toda su deuda externa. Digo, pero vamos a ver, que no habrá que pagar, porque esto acabará en un museo, lógicamente, ¿no, Enrique?
Ya, bueno, depende de la sensibilidad sobre el patrimonio que tenga el gobierno colombiano, que entiendo que será mucha, teniendo en cuenta que hizo una normativa para evitar que los estadounidenses hiciesen lo mismo que hicieron con el Odyssey, lo que nos pasó a nosotros con la Infanta Mercedes, ¿no? Hicieron una ley precisamente para blindarse en la protección patrimonial. No creo que sean tan torpes de ponerse a vender por trozos o por partes un hallazgo de este nivel. En todo caso, va a haber bronca, seguro, porque es entre España y Colombia.
No,
pero
porque tenemos unas relaciones muy buenas, nosotros ya, no se puede estropear
ya, pero,
con un tesoro.
Pero ya
es que
vamos
yo comprendo
a empezar...
que es mucho tesoro, pero habrá que buscar una solución amistosa.
Sí,
vamos,
sí, no te preocupes, que dentro de poco empezarán a recordarnos el imperio español, bla, 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 bla. Y si no, espérate unos meses.
Bueno, es que creo que es impresionante lo que lleva ese galeón dentro. Bueno, sí. Habrá que ver también una vez que empiecen a extraer, ¿no? Pero bueno, por lo visto, según todos los indicios y todos los datos históricos que hay. Pero como decíamos, que algún día tenemos a lo mejor la oportunidad de ver parte de este tesoro. Ahora mismo en el Museo Naval, bueno, pues podemos ver todos, no hoy lunes, porque efectivamente comentábamos antes que hemos estado llamando y nada, se ve que, bueno, pues han continuado con sus horarios habituales, que ellos cierran los lunes, es una pena para todos los visitantes, pero bueno, cualquier otro día de apertura en el Museo Naval se pueden ver auténticas maravillas, como por ejemplo, ¿qué? ¿Tú qué destacarías?
Pues por ejemplo, hablamos de barcos hundidos, el Pecio del San Diego, un barco español hundido en 1600 frente a las costas de Filipinas, que hacía el trayecto comercial con China, y tiene desde porcelana Ming a oro, tiene de todo, unas cerámicas fantásticas, textiles, etcétera, es fantástico, pero no solo eso. El expediente de creación de la bandera española, porque la bandera española tiene mucho que ver con la marina. El único pendón español con la enseña de José Bonaparte, los diseños de Isaac Peral, el mapa de Juan de la Cosa, que es el primero que refleja América.
En su totalidad.
No en su totalidad, pero seguro. Es decir, que se sabe o se determina que es un nuevo continente, ¿no? Un nuevo espacio. Los archivos de las expediciones de Malaspina y Jorge Juan, la bandera de combate de la Batalla de Lepanto, el atrio del Arsenal de San Fernando, la sala del Real Patronato, el modelo de la fragata Diana, que es muy parecida a Nuestra Señora de las Mercedes. Hay unas maquetas de barcos alucinantes, algunas hechas, por ejemplo, por presos franceses en la Guerra de Independencia, maravillosas, y así hasta 10.500 piezas. Está la mesa donde se firmó el tema del 2 de mayo, o sea, un montón de elementos históricos que están a disposición de todo el mundo en un museo que es relativamente poco conocido para el sitio donde está.
No, un lugar totalmente céntrico. La entrada es por Montalbán, ¿no? Por aquel Montalbán.
La entrada en realidad es por el Paseo del Prado. Lo que pasa es que tiene una entrada monumental que querían abrirla, que es la del Cuartel General de la Armada.
Esa es la que abren en ocasiones especiales, ¿no?
Eso
Pero
es.
La entrada al público es entonces por el Paseo del Prado. Pero bueno,
por el Paseo del Prado y la calle del otro lado.
Que quede claro, para los que no lo sepáis, es efectivamente en la zona de los museos está, porque está en el Paseo del Prado, esquina calle Montalbán, o sea que no tiene perdida, y como decimos, hemos estado llamando toda la mañana por si habían tenido a bien a lo mejor abrir en este puente, en este lunes, pero normalmente cierran los lunes y parece ser que han respetado esa tradición de cierre y hoy no está abierto el Museo Naval, pero bueno, para que te lo apuntes para mañana o para cualquier otro día que merece la pena. Bueno, dicho esto, 12:40 minutos, y algún día a lo mejor tendremos la oportunidad, porque no, yo confío en ello, en ver piezas de este galeón San José que han encontrado en Colombia. Vamos, convencía esto que llegara a un acuerdo, pero bueno, ya veremos lo que pasa. 12 y 40 minutos, seguimos en la mañana de Madrid. Vamos a hablar de otros temas muy interesantes. Se acerca la Navidad, estamos, bueno, ya prácticamente en Navidad, como quien dice, ¿no? Al menos en el ambiente navideño. Hay mucha gente que hace cosas muy interesantes, no solo en Navidad, por los demás me refiero, durante todo el año. Pero no cabe duda que cuando llega la Navidad es un periodo realmente especial en que luego además se suelen hacer actividades solidarias mucho más concretas en las que, bueno, se nos pide al final la participación de todos, ¿no? Y quizá por eso nos apetece en este programa de vez en cuando hablar de esas asociaciones que trabajan muy en la calle de Madrid, con gente que lo pasa mal, que como decimos lo pasa mal todo el año, pero que seguramente para ellos también la Navidad es un periodo especialmente malo, ¿no? Y hoy vamos a conocer un poquito más en el programa a la comunidad de San Egidio y lo vamos a hacer con Carlos Trujillo. Hola, Carlos, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
Que ha querido venir a contarnos un poco lo que hacéis, esta labor que hacéis en vuestro centro solidario y cómo podemos ayudar también, sobre todo en esta Navidad, con una iniciativa que ahora nos contarás en la que pedís que compremos un regalo, pero por favor, nuevo. Y vamos a explicar por qué. Pero vamos a empezar un poquito conociendo la comunidad de San Egidio. ¿Quiénes sois, Carlos?
Bueno, pues la comunidad de San Egidio es una comunidad que empezó en Roma en el año 1968. Es una comunidad de laicos. Aquí en Madrid empezó su andadura en el año 1988 en el barrio de Pan Bendito y poco a poco ha ido creciendo, especialmente en dos servicios. La Escuela de la Paz, que se hace en el barrio de Pan Bendito, con niños del barrio, con situaciones familiares y sociales complicadas, y el servicio a los amigos de la calle, a las personas sin hogar, a los que ayudamos de forma cotidiana durante todo el año.
¿Y qué pasa en Navidad?
Pues en Navidad se prepara una gran mesa para nuestros amigos que viven en la calle, una mesa a la
¿Para
que...
¿Para 1,000 personas?
Para 1,000 personas, una mesa para 1,000 personas, sí, una gran mesa. El día de Navidad es un día de familia y muchas personas en nuestra ciudad de Madrid tienen una gran pobreza económica, pero sobre todo la gran pobreza de la soledad, de no tener a nadie. Tantos amigos que viven en la calle, tantos ancianos. Para todos ellos la comunidad prepara esta gran mesa para que ese día nadie esté solo.
¿Dónde ponéis una mesa para 1,000 personas?
Bueno, se hace en cuatro sitios, en cuatro comedores que preparamos especialmente para ese día. Uno es en nuestra casa de Olivar y otros son en distintos colegios, parroquias que nos ceden. Y en esos lugares preparamos esta gran mesa de solidaridad, de ternura y de cariño, que este año quiere ser muy especial porque mañana comenzamos este gran año de la misericordia en un momento difícil para el mundo, amenazados por la guerra, viendo el drama cotidiano de los refugiados, viendo la pobreza que aumenta cada día en nuestras ciudades. Sentimos la responsabilidad y la llamada a multiplicar estos gestos de misericordia concretos en el cotidiano de cada día.
Son, bueno, 1,000, que es una cifra redonda, pueden ser 1,200, 1,000 o 1,030 o 1,000, bueno, en fin, 999, que forman parte de vuestra gran familia, podríamos decir, durante todo el año, ¿no? Que los reunís de alguna manera también en Navidad.
Sí, en ese sentido el número es lo de menos.
Claro.
Hace unos años la comida era una comida de muy pocos, ha ido creciendo. Pero lo importante no es el número, o sea, cada persona que viene a la comida es un amigo. Se le invita personalmente por su nombre y se piensa en un regalo para él personalmente por su nombre. Porque durante todo el año, como decías, se le acompaña, se le quiere y se le cuida.
A muchos de esas personas, además, les habéis conseguido sacar de la calle. Es decir, con ese acompañamiento, primero cubrir las necesidades básicas, pero también ese acompañamiento, uno por uno en muchos casos, ese animarles, ¿verdad?, a salir de esa situación. Habéis conseguido sacar a mucha gente de la calle, ¿no?
Sí, en ese sentido la clave es la amistad, ¿no? Para nosotros la amistad es una llave, una puerta secreta que abre el corazón. Nosotros a las personas que viven en la calle los llamamos nuestros amigos de la calle. Y cuando uno abre la puerta de la amistad, todo puede pasar, porque se abre una puerta de esperanza para una vida que en muchas ocasiones está rota y que poco a poco, con cariño, con cercanía, se puede ir recuperando.
Háblanos del tema este de los regalos, que ahí sí podemos colaborar todos, además, en esta Navidad. Pedís que compremos un regalo, ¿no? Pensando en alguna de estas 1000 personas, pero queréis algo nuevo. ¿Por qué?
Bueno, todos sabemos, especialmente en este día de Navidad, lo que significa para cada uno de nosotros recibir un regalo, ¿no? Es una expresión de cariño, de cercanía. Así queremos que sea también para nuestros amigos que viven en la calle, que ese día puedan recibir un regalo
pensado de alguna manera para él.
Entonces, en ese sentido, pues invitamos a muchísima gente a colaborar comprando pues forros polares, sacos de dormir, prendas de abrigo, botas, zapatillas, en fin, lo que podamos, siempre pensando en que cada uno de nuestros amigos pueda recibir un regalo personal y concreto para él ese día.
¿Y a dónde lo llevamos, Carlos?
Pues mira, a nuestra casa de la calle Olivar, la calle Olivar número 1, ahí tenemos nuestra...
Está en el centro, ¿no?
Nuestra casa, entre el metro de Antón Martín y Tirso de Molina. Ajá. Justamente a la mitad está la calle Olivar. Allí todos los miércoles, jueves y viernes de este mes de diciembre, de 5:30 a 7:30 de la tarde pueden llevar los regalos, y también los días 21, 22 y 23, tanto en horario de mañana como en horario de tarde. Toda la información está en nuestra página web. Incluso también en nuestra página web hay un enlace, porque hay mucha gente cada vez más que quiere colaborar en la preparación de esta comida, bien en los días previos, en la preparación de los regalos, de los salones, o bien viniendo el mismo día 25 a colaborar y a servir...
A echar una mano.
Entonces, ahí en la página web www.sanegidiomadrid.org hay un enlace en los que invitamos a todo el mundo que quiera colaborar. Se puede inscribir para colaborar en la comida o para bien comprar un regalo nuevo y llevarlo.
Sanegidiomadrid.org. Sanegidiomadrid.org. Y Sanegidio con T, Sant Egidio.
¿No?
En un buscador al final no sale,
exactamente.
Pero por si acaso, Sanegidiomadrid.org. Ahí está toda la información por si tú quieres colaborar también echando una mano en esa comida de Navidad, y sobre todo lo del regalo, ¿eh? Un regalo especial para una de esas personas de la calle, como nos decía Carlos, que puede ser lógicamente mejor prendas de abrigo, que es lo que van a necesitar seguro, forros polares, sacos de dormir, jerseys y este tipo de cosas. Pues esto es lo que hace, hace mucho más, pero bueno, es lo que queríamos contarte de la comunidad de San Egidio y recordar esa web, santegidiomadrid.org. Carlos Trujillo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Hasta la próxima.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fue reina y se atrevió a cuestionar el poder de Roma en Oriente. Con ello desapareció la última dinastía de los faraones. Cleopatra y la fascinación de Egipto. Hasta el 8 de mayo en el Centro de Exposiciones Arte Canal. Entradas ya a la venta. Canal de Isabel II Gestión. Comunidad de Madrid.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
Banner Motor presenta la nueva imagen de Skoda en la zona norte de Madrid.
Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones, incluyendo parking gratuito para clientes, donde contamos con la más amplia gama de modelos Skoda y la tecnología más avanzada para el cuidado de tu vehículo. Solo por visitarnos recibirás un obsequio.
Nos encontrarás en Travesía de Costa Brava 8, salida 9B de la carretera de Colmenar.
Desde que Javier tuvo el accidente de moto, entrar en la bañera es un sufrimiento.
Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, es la solución. Se instala en 6 horas, sin obras, y admite el peso de silla de ruedas.
Si tienes un problema con tu baño, Antides tiene la solución a tu medida. 902 43 11 11.
El Rincón Asturiano está de aniversario. 25 años. Lo celebra con dos jornadas gastronómicas. Una madrileña con los callos como plato estrella y las asturianas con la mejor fabada y el mejor cachopo de Madrid. Te esperamos en calle Áncora 32 y recuerda que tenemos menús especiales para grupos y empresas. Infórmate en elrinconasturiano.com.
Es Madrid, es Navidad. Es una gran pista de hielo, una feria de libros infantiles, una gincana luminosa, coros en los mercados y luces y belenes en los barrios. Es un giródromo en el Paseo del Prado, un castillo en Cibeles y la cabalgata más mágica. Entra en esnavidad.madrid.es y sal a toda la Navidad que te está esperando. Ayuntamiento de Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues son las 12 y 51 minutos. Escuchas La Mañana en Madrid en este lunes, ya 7 de diciembre. Recuerda, por cierto, que cualquier cosa que quieras compartir con este programa, ya sabes que a tu disposición está nuestro Twitter, que es @mananamadrid, y el Facebook La Mañana Cope Madrid. Así que cualquier cosa, de lo que ves en Madrid esta mañana, de lo que te ha parecido, lo que hemos contado sobre esto, lo otro, alguna pregunta que tengas que hacer, alguna crítica, ahí está. @mananamadrid y La Mañana Cope Madrid. Enrique Villalba, le tengo... Hola, Enrique, de nuevo, investigando la historia del ratoncito Pérez, y ahora te contaré por qué. Pero antes, vamos a ver qué pasa con nuestra compañera Mónica Álvarez. ¿Te acuerdas que la dejábamos en una cola para entrar en uno de los autobuses de Madrid Visión? Que es algo que está haciendo mucha gente en Madrid, pero muchísima gente, o por lo menos intentando hacer, esta mañana de lunes. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
¿Qué está pasando? Hola.
Por fin he conseguido subirme, pero fíjate, acabamos de iniciar la ruta cuando estaba prevista a las 12 de la mañana. La verdad es que, bueno, ha habido un momento así un poco complicado entre toda la gente que estaba en el autobús, que no quería bajarse, mucha gente que estaba esperando como yo subir, y bueno, al final, entre el guía, la empresa, han acordado que a gran parte de esa gente que no ha podido subir a las 12 como estaba previsto, le devuelvan el dinero de las entradas. La verdad es que ha sido bastante, bueno, un rato muy, muy, no sé, pues...
Un poco denso. ¿Pero qué pasa? ¿Que tanta gente había o cuál era el problema?
Sí, porque normalmente yo he estado hablando con el guía, con el conductor, me dicen que es una ruta que normalmente se hace con total fluidez, dependiendo un poco del tráfico, pero es verdad que Madrid en estos días está desbordado y hay muchísima gente y han vendido quizá más entradas de las que debían. No puede ir ninguna persona de pie. Y entonces,
claro,
a la parte de arriba...
Pues, bueno, a lo mejor ha habido ahí también un pequeño error y entonces, claro, entre unos y otros... Bueno, pues no pasa nada. Ahora, como ya has iniciado la ruta, te vamos a dejar que tranquilamente atiendas a tu guía para que dentro de un rato ya nos puedas contar cosas de lo que has visto en ese autobús paseando por Madrid y la gente que dice, que cuenta y que hace Madrid este largo puente, ¿vale?
Estupendo. Muy bien, Pilar, hasta ahora.
Gracias, Mónica. Mientras tanto... Bueno, obviamente este puente los padres están disfrutando muchísimo también con los niños en la calle y con los espectáculos, pero sobre todo hay que pensar que hay que ir comprando entradas para un espectáculo que va a llegar dentro de unos días y me da a mí que esto, buah, como no compres entradas pronto te vas a quedar sin ellas y tus hijos no te lo van a perdonar. Estamos hablando de un espectáculo para el Teatro Nuevo Apolo que va a estar aquí en Madrid del 19 al 26 de diciembre y que es El Ratón Pérez y el enigma del tiempo, que es todo de los enigmas, como nos gusta también. Está aquí con nosotros en el estudio esta mañana Carolina García Herrera. Hola, Carolina, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Que nos estaba contando, bueno, ella es Rosita, la vecina del Ratón Pérez en la función. Esto es un musical uh-huh, con música muy potente.
Sí, sí, música en directo.
Música en directo, además, o sea, uh-huh, que eso se agradece siempre en cualquier espectáculo, sea infantil o no. Y como decimos, música muy potente para este Ratón Pérez y el enigma del tiempo, que es un montaje que viene de Jerez.
Sí.
¿Verdad? Cuéntanos esta historia.
Pues nada, he hecho un montaje que viene de Tech Producciones, de Alberto Puyol y de Javier Curtido. Y nada, es un musical que se empezó a hacer allí en Jerez y luego pues nos llegó la noticia de poder actuar aquí en el Apolo.
¿Cómo es?
Pues bueno, o sea, es un musical, aparte para niños, es familiar, es, no sé, o sea, todo es en directo, tiene baile, tiene música, tiene interpretación, la escenografía también es original y creada para el musical, y bueno, es una maravilla. Yo, o sea, animo a todo el mundo, tanto niños, jóvenes, adultos, a que vengan porque van a disfrutar mucho.
Tú eres Rosita, ¿quién es Rosita entonces?
Yo soy la vecina.
La vecina. ¿Y
exacto.
¿Cómo es esta vecina?
Pues bueno, la vecina es la madre de Pelusa, de uno de los músicos, que aparte de ser músico, también, o sea, aparte de tocar en directo, también forman parte de la obra y son personajes también. Uh-huh. Y bueno, pues Rosita es una persona muy chicharachera, una mujer andaluza de... O sea, una vecina andaluza y una persona muy buena que se va a acercar mucho a los niños, que le va a hablar con mucha dulzura y que les va a gustar mucho.
Vosotros esto ya lo habéis hecho en Jerez, ¿no? Precisamente. Uh-huh. ¿Cómo ha reaccionado el público y los niños?
Pues fenomenal. O sea, fue un exitazo completamente. Los niños quedaron encantados. Tengo familia, o sea, personal, primos pequeños, que siempre es muy difícil captar la atención. O sea,
pues los niños son grandes críticos. Si les gusta, les gusta y si no te lo dicen encima.
Exactamente.
¿Eh?
Si a un niño le gusta, se sienta, le ves tú la cara de felicidad. Si ves que no le gusta, coge, se levanta y dice, mamá, nos vamos.
Y ahí te quedas.
Y exactamente.
Pero dices que sobre todo un espectáculo familiar, es decir, toda la familia disfruta.
Sí.
Es decir, no es el típico teatro para niños que los padres dicen, ¡buf, qué rollo! Para nada, ¿no?
Para nada. Además, tiene, o sea, tiene muy buena moraleja, tanto para adultos como para niños. Y la verdad es que sí, que es, o sea, que es para todo tipo de público.
¿Qué cuenta la historia? Porque es Ratón Pérez y el enigma del tiempo.
Pues mira, la exclusividad que tiene el musical es que nunca se sabe a dónde lleva el Ratón Pérez los dientes ni qué hace con ellos. Y luego, otra exclusividad que tiene el musical es que ¿por qué nunca vemos a Ratón Pérez?
Claro, porque es invisible. Todos sabemos que existe, pero nadie lo ve.
Exactamente. ¿Y por qué? ¿Cómo se mueve y qué es lo que hace para ser invisible?
Y oye, es verdad, ¿qué hace con tanto dinero además el Ratón Pérez? Seguro que tiene un afán y un motivo, ¿no? Para recogerlos todos y dejar siempre un regalito, una moneda a los niños. Teníamos aquí una cuestión, porque Carolina García Herrera, que es jerezana, ¿verdad?
Sí.
Dice que el Ratón Pérez es de Jerez. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver, si yo siempre he dicho que es de Madrid, además tiene casa en Madrid. Y entonces aquí Enrique Villalba está investigando y quiero las dos versiones. A ver, Carolina.
Es que me la habéis liado parda, porque es que esto es imposible de encontrar datos fehacientes.
¿Qué es lo que tú dices, Carolina?
A ver, que el padre Luis Coloma...
Sí.
Habló con el Ratón Pérez,
sí.
¿Vale? Y la historia se la trajo aquí a la corte. Y fue cuando luego aquí la contó.
Lo adoptamos.
O sea, la contó aquí. Y él, como ya el padre Luis Coloma estaba aquí, pues entonces la historia se quedó aquí.
O sea, que tú defiendes entonces que el Ratoncito Pérez pudo nacer en Jerez. Lo que pasa es que luego en Madrid le acogimos y le adoptamos. Hasta tal punto que ya, a partir de entonces, era como si fuera madrileño de pro. Pero tú sigues defendiendo que nació en Jerez. Verás tú. No, pero bueno, no pasa nada. Llegamos a un acuerdo. ¿Cuál es el problema?
No,
puede
si
ser
no hay
jerezano madrileño.
Claro. Sí, claro.
Y ya está, tranquilamente. Pero vamos, que tiene casa en Madrid, ya te digo yo. Y con placa y todo. O sea, que aquí lo cogimos divinamente y también nos quiere mucho a todos los niños de Madrid. Ratoncito Pérez. Bueno, lo importante, sea de donde sea Ratoncito Pérez, lo importante es esta historia, este musical con música en directo, que llega el próximo día 19, ¿verdad?
Sí.
Al Teatro Nuevo Apolo, pero que, como yo decía, es conveniente, de verdad, cuanto antes estás interesado, ir comprando las entradas, porque vais a estar solo del 19 al 26 de diciembre con este Ratón Pérez y el enigma del tiempo. Oye, Carolina, perdóname, pero ¿qué te ha pasado en ese dedo?
Ay, pues me corté con un frasco de colonia.
¡Jo, pues!
Sí, tengo punto de unión, vaya.
¿Con puntos y todo?
Uh-huh.
Cuidadito, ¿eh? Con estas cosas caseras y estos accidentes caseros, que aquí nuestra vecinita Rosita tiene un dedo que va... ¡Qué pobrecilla! Vaya vendaje. Bueno, pero para el día 19 estará perfecta.
Perfecto.
Gracias, Carolina.
A ti.
Llega alguna de las noticias, enseguida estamos de vuelta.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:05, pues sí, escuchas La Mañana en Madrid en esta jornada de lunes 7 de diciembre. Soy Pilar Cisneros. Aquí estamos hasta la 1:30 de la tarde, como cada día de lunes a viernes, o lo que hoy estamos empezando semana, es lunes, aunque para ti no lo sea mucho, por eso de que tienes puente. Bueno, pero al menos me alegro de que estés ahí escuchando la radio. Tenemos todavía muchos temas que compartir, pero es tiempo de actualizar la información.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué pasa en Madrid en una jornada como esta, en mitad de un puente, en este 7 de diciembre? Se lo preguntamos a Ángel Correas, director de los informativos locales de COPE. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Por dónde pasa la actualidad
hoy
en Madrid?
Mira, pasa porque se sigue hablando de contaminación. A esta hora, precisamente, la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento tendría que hacer el balance de lo ocurrido la semana pasada, que le vimos las orejas al lobo, en el sentido de que la previsión del tiempo pues varió muy poquito. Y además los niveles de contaminación, pues vamos, que teníamos la boina encima permanentemente y estuvimos a puntito de entrar en lo que se denominaba escenario 3, que ya hubiera implicado, no fue así, pero ese hubiera implicado lo de las matrículas pares e impares. Pues bueno, te cuento esto porque hoy la Comunidad de Madrid acaba de analizar un informe de la Consejería de Transportes en el que se plantean ya, yo creo que han visto, todo el mundo ha visto las orejas al lobo, ¿qué habría que hacer si se llega a ese escenario 3? ¿De acuerdo? Y lo que plantea, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es reforzar significativamente el transporte público con medidas como esta.
Vamos a ver si podemos.
En las próximas semanas, pues queremos estar prevenidos. En materia de transportes, la Comunidad de Madrid va a ofertar al menos 67.500 plazas de metro si se activara el escenario 3 del protocolo de contaminación decretado por el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, que se van...
Eso en cuanto al metro.
Sí, sí.
Porque luego habrá más plazas de cercanías y habrá más plazas de autobuses interurbanos, así hasta 180.000 plazas más en el caso de que llegara al escenario 3.
Ahora volvemos sobre esta cuestión que es importante. Vamos a actualizar precisamente la información del tráfico a esta hora, cuando son la 1:07 para ver qué novedades hay en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Sigue mal la carretera de Toledo, la A42, debido a otro accidente que se ha producido en esta ocasión a la altura del kilómetro 9 aproximadamente. Se trata del cruce con la M45. Debido a este accidente, en esta carretera de Toledo, el entorno es Getafe, hay retenciones en ambos sentidos en este punto, cruce con la M45. Se recupera la normalidad donde se producía el otro accidente a la altura del kilómetro 14 en el sector 3 de Getafe, pero este nuevo accidente, insistimos, vuelve otra vez a complicar la carretera de Toledo en ambos sentidos. En el resto de carreteras continúa en general la tranquilidad, aunque acabamos hablando de la M503, porque justo en el entronque con la M50, en el acceso a la M50 en Villaviciosa, hay otro accidente y hay que hacerlo con cuidado.
Gracias, desde luego tomamos una nota. En fin, cuidado, porque la verdad, un accidente detrás de otro en la misma carretera, luego también la M503, por cierto, el otro día había también uno gordísimo, la M503 a la altura de Majadahonda. En fin, pues eso, prudencia. Bueno, estamos pendientes de averiguar cómo se circulan las calles de Madrid en la M30, si disponemos de esa información, por supuesto, te la ofrecemos enseguida. Y hablábamos, es que estamos un poco con el mismo tema, que también es muy protagonista últimamente, en este caso por la contaminación del tráfico y de qué habría que hacer si esto siguiera aumentando y entrásemos, ¿verdad?, en ese espacio 3, ya sería, escenario 3.
Sí, sería el escenario 3, que implicaría directamente el tema de
las matrículas
pares o impares.
Y bueno, que la comunidad está ya tomando medidas, como es lógico, por otro lado, porque es que podemos entrar en este escenario en cualquier momento.
Sí, no, es un escenario difícil de alcanzar, es complicado de alcanzar. Lo que pasa que la semana pasada, con la previsión del tiempo que hubo, que no corría ni una mijita de aire, y que no conseguíamos controlar la contaminación, se estuvo, digamos que, a punto de alcanzar ese nivel. Luego ha llegado el fin de semana, ha llegado el puente y demás, y todo eso se ha ido rebajando afortunadamente. ¿Qué pasa? Que la Comunidad de Madrid, en este caso, anuncia hoy pues ese informe en el que calcula el número de plazas que va a poner a disposición de los madrileños en cuanto al metro, alcanzar las 67.500 plazas. Para que te hagas una idea, las plazas que había en el escenario 2 son unas 42.000 plazas adicionales. El escenario 3 supondría 67.500 7.500 y así también más plazas, por ejemplo 30.500 en cercanías o en autobuses interurbanos, lo que te decía antes. En total, si se alcanzara ese escenario 3, lo que prometen estas administraciones son 180.000 plazas más. Y al hilo de esto, lo que ha convocado también la Comunidad de Madrid el 14 de diciembre, dentro de una semana, es la Mesa por la Calidad del Aire, y ahí están todas las administraciones, todos los ayuntamientos, porque dentro del casco urbano es el ayuntamiento de turno el que tiene que tomar las medidas oportunas, por eso Madrid tiene su propio protocolo, pero también existe una administración como la Comunidad de Madrid que tiene algo que decir, también existe el Ministerio de Fomento que controla gran parte de las carreteras de la región, y a esa mesa también están invitados la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que como hemos visto lo que pasa en el cielo pues es fundamental para el tema la contaminación, o la propia Dirección General de Tráfico, que pues el tema de los radares, accesos a Madrid y tal, lo controla la Dirección General de Tráfico, amén de diferentes organismos que participan, es decir, todo el mundo en esa mesa por la calidad del aire que se va a reunir el 14 de diciembre para estudiar nuevos protocolos. Y ojito, que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hombre, que hay que contar con todo el mundo y que hay que coordinar los protocolos que se vayan a establecer.
Hombre, pero yo creo que eso estará hablado ya, lo de la coordinación. Y de hecho, en esa comida que tuvieron hace poco Cristina Cifuentes y Manuela Carmena, bueno, se supone que uno de los temas que estaban encima de la mesa pues era también, vamos, digo yo, la coordinación en este tipo de cosas, ¿no?
Esto va más allá del ayuntamiento y la comunidad. Esto implica, bueno, bien, a todos, sí, los, claro, ayuntamientos de la región, al Ministerio de Fomento, bueno, a la Dirección General de Tráfico, a la Agencia Estatal de Meteorología, todo para intentar pues que en esa coctelera salga un cóctel en condiciones. Es decir, que todo esté coordinado y se mejoren los protocolos que hay hasta ahora mismo.
Vamos a estar muy pendientes de esta cuestión, sin duda. Y de otras noticias de Madrid también en el día de hoy. Estas y otras noticias serán debidamente ampliadas en el informativo local, que va a las 2 y 10 de la tarde. Aquí te contamos la última hora en cuanto suceda. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Hasta luego. El tiempo hoy, pues, bueno, no está mal. Nubes y claros en la Comunidad de Madrid a esta hora. Con 11 grados de temperatura. Hombre, está más fresquito, claro, que el fin de semana, porque no luce el sol de la misma manera. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Y la máxima prevista para hoy, 14 grados. Bueno, ahora sí que sí, ¿eh? Ahora entra el frío, de verdad. Ha tardado, pero ha llegado fuerte. Y yo no sé si te ha pillado a ti preparado. Espero que sí. Si no, voy a saludar a Adrián González, es director de comunicación de Mundo Natural. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Que seguro que desde Mundo Natural le puedes dar buenos consejos a los oyentes.
Exactamente. Hay que cuidarse, hay que protegernos, claro, de este estrés térmico. Hemos pasado un cambio muy brusco
muy
de temperatura.
Muy brusco, en casi nada, ¿eh?
Entonces, hay que empezar a tomar medidas, hay que perfilar el sistema inmunitario. El sistema inmunitario, incluso para las personas que se han vacunado, que tengan en cuenta que las vacunas cubren el 70%, o este año está sobre el 70-80%. Uh-huh. Este año es una de las que más está cubriendo, uh-huh, pero no quiere decir que estés protegido.
Para nada.
Por lo tanto, hay que tomar medidas con respecto a la del sistema inmunitario, porque se encarga de defendernos y también de reparar muchos problemas, o todas las reparaciones que hay en el organismo están dirigidos precisamente por el sistema inmunitario. Por eso sufre tanto desgaste, una incorrecta alimentación, también si eres una persona que tomas muchos medicamentos. Todo uh-huh. esto predispone, junto con el estrés térmico, a que ahora aparezcan o se contagien fácilmente de esos virus que producen esos resfriados o la gripe. Entonces hay que tomar medidas. ¿Cómo podemos tomar medidas? Pues con un producto de las características de InmunoPlus, uh-huh. porque InmunoPlus controla todo lo que son las defensas, pero enfocado sobre todo, bien diferenciado, lo que neutraliza las bacterias, los hongos y las levaduras, que van por un canal de anticuerpos específico, también lo que neutraliza los virus, que va por otra vía,
¿sí?
Y lo que neutraliza los parásitos y las reacciones de hipersensibilidad o alérgica. Por lo tanto, hay que un producto que sea efectivo para, desde el punto de vista inmunitario, tiene que tocar todos estos aspectos. Si no toca estos aspectos, es un producto que se queda cojo. Por lo tanto, no es tan completo y no va a potenciar el sistema inmunitario como nosotros necesitaríamos que esté activo para que sea eficiente. Porque también InmunoPlus, independientemente de trabajar estas tres líneas de defensa por separado, activa todo lo que es la inmunidad innata. Uh-huh. ¿Y qué es la inmunidad innata? Pues esas células, esos procesos que están en las principales puertas de entrada de nuestro organismo, aquello que nos puede producir una enfermedad.
Sí.
Por lo tanto, desde ese punto de vista, si nosotros reactivamos con el extracto de calostro que contiene InmunoPlus todo lo que es la inmunidad innata, pues estamos estableciendo todas las barreras necesarias para que nuestro organismo corte, sea como un cortafuego, a esos procesos infecciosos. Por lo tanto, es muy importante utilizar un producto que active desde el punto de vista inmunitario, pero que también tenga un efecto antibiótico natural. Esto lo logramos con InmunoPlus porque contiene el extracto de propóleo y también la semilla de pomelo, que tiene un efecto antibiótico natural de amplio espectro, neutralizando bacterias, hongos y levaduras, también algunos virus y algunos parásitos unicelulares. Por lo tanto, estamos hablando de dos fases en una sola cápsula de InmunoPlus. Tomando una cápsula por la mañana y una por la tarde, tenemos un efecto preventivo, pero si estás inmerso en un proceso infeccioso, perfectamente puedes tomar dos por la mañana y dos por la tarde, dos cápsulas, y de esta forma pues logramos activar todo lo que son las defensas y sobre todo acortar ese tiempo de convalecencia o de enfermedad, que de eso se trata.
Para activar nuestras defensas, por tanto, InmunoPlus de Mundo Natural, que lo vas a encontrar en herbolarios y para farmacias de Mundo Natural, con dos tiendas en Madrid, en la calle Alcalá 129, junto al metro Príncipe de Vergara, y en la calle Fernando el Católico, número 2, junto al metro de Quevedo. Para más información hay un teléfono donde también puedes hacer tus pedidos. Es este, 91-446-0000, 91-446-0000, y en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Es para protegerte, ¿verdad?, ante este estrés térmico, como lo llama Adrián, InmunoPlus de Mundo Natural. Y bueno, decías que se puede tomar de forma preventiva o, bueno, ya cuando estamos un poco enfermos, un poquito malitos.
Exactamente.
O sea, que de una manera o de la otra. Las dos maneras podemos tomar InmunoPlus de Mundo Natural. Gracias, Adrián.
Gracias, Pilar.
En Parafarmacias Mundo Natural, tu bienestar nos importa. Nos importa muchísimo. Todos los productos y muchos más los puedes encontrar en Parafarmacia Mundo Natural. En Madrid, calle Alcalá 129, metro Príncipe de Vergara. Y calle Fernando el Católico 2, metro Quevedo. Teléfono de información y pedidos 91-446-0000. Y también en www.parafarmaciamundonatural.es, las 24 horas del día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para recuperar tu pelo puedes frotarte con huevo de avestruz o puedes venir a Capilaria.
Porque en Capilaria no creemos en milagros.
Pero sabemos que cada problema capilar tiene una solución.
Diagnóstico personalizado, microinjertos, sistemas de integración.
Recupera tu pelo, tu autoestima y tu calidad de vida.
Capilaria, tu clínica del pelo. Visita capilaria.com. Infórmate 91-755-8585.
¿Es usted titular de participaciones preferentes o acciones? Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Miles de clientes han confiado en nosotros. 100% de sentencias ganadas. 30 años de experiencia. Bachofer Abogados, sus abogados de confianza. Consulta gratis 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Llega por primera vez la gira sinfónica de Rafael acompañado por 70 músicos. Madrid, Barclay Car Center, 16 de diciembre. Compra ya tus entradas en Ticketmaster.es, El Corte Inglés y entradas.com. Rafael Sinfónico en concierto. Puede ser tu gran noche.
Sí, lo has oído bien. Los Buki Brothers llegan a Isla Azul. El sábado 12 del 12 a las 12 de la mañana, ven a la isla caracterizado de tu personaje favorito de la saga y consigue un premio seguro. Entradas para el estreno, tazas, cascos Stormtrooper o espadas láser. Más información en islaazul.com.
Atención, información importante para todos los usuarios de Ford.
Autocerbar se convierte en Ford Store y para celebrarlo te regala una tablet al dejar tu vehículo reparando de carrocería.
¿Me regalan una tablet?
Sí, y además te dejan vehículo de sustitución gratis. Infórmate en cualquiera de nuestros centros en Sinesio Delgado 62, Madrid, Colmenar Viejo en el Polígono Industrial La Mina y San Sebastián de los Reyes en la Avenida Juncal junto al Centro Comercial Plaza Norte.
Una tablet y vehículo de sustitución gratis.
Sí, también puedes informarte en su teléfono 24 horas 91-201-4600.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Es un cometa que peta?
¡No!
¿Es un UFO tartufo?
¡No!
Es Super 14 de Ahorra Más. 14 super ofertas sobrenaturales en solo 7 días. Como la flor de Pascua por 2,99 euros. O la piña entera por solo 2 euros la pieza.
Esta Navidad ahorra más. Hoy siempre cerca de ti. Super 14 válido hasta el 7 de diciembre.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos en La Mañana Madrid. Hablamos ahora con profesionales que se ocupan de tus asuntos y de tus problemas, incluso en mitad de este puente de la Constitución y de la Inmaculada. Sobre todo porque esos problemas en muchos casos son graves, tienen que ver con tu patrimonio, tienen que ver a veces con los ahorros, lo que le ha pasado a mucha gente, ¿verdad? Que, bueno, pues en su momento realmente lo pasó mal, teniendo en cuenta que había perdido buena parte de ese dinero en acciones, en preferentes. Y al principio no sabían qué hacer, no estaban totalmente perdidos, hasta que algunos despachos de abogados, pues afortunadamente se hicieron cargo de sus causas. Esto ha pasado con abogadospreferentes.org, por eso fueron pioneros en tratar estos temas y por eso llevan una cantidad impresionante de demandas de muchísimos clientes y siguen haciéndolo, porque todavía mucha gente está demandando a día de hoy. Jaime Concheiro es director de abogadospreferentes.org. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
Al principio, cuando empezasteis, ¿verdad?, con aquellos primeros casos, supongo que era todo nuevo, pero ahora, después de este tiempo y de tantísimos casos que lleváis, ya la experiencia y los éxitos os hacen hablar ya con conocimiento de causa y recomendar a las personas que todavía están ahí decidiendo si demandar o no, pues animándoles desde luego a que lo hagan, ¿no?
Sí, efectivamente, en los inicios, a principios del año 2012, cuando se empezó a plantear este tipo de reclamaciones, pues indudablemente la gente tenía pues dudas, en muchos casos pues por desconocimiento, por miedo a ponerse en manos de un abogado, porque nunca lo habían necesitado y desconocían cómo se haría. La realidad es que a día de hoy pues se está viendo que los juzgados están respondiendo favorablemente a todos los afectados por este tipo de productos, se está consiguiendo recuperar el dinero, la gente ha perdido pues un poco ese miedo y bueno, pues día a día pues continúa un montón de gente recuperando sus sus ahorros.
¿A cuántos afectados representáis ya en la actualidad?
En la actualidad representamos a más de 7.000 afectados en el despacho y bueno, lo que te decía, día a día pues vamos recibiendo sentencias continuamente, todos los días recibimos pues 15, 20, 30, 40 sentencias ordenando pues devolver el dinero a las personas afectadas por estos productos.
O sea, todas favorables entonces para esos clientes.
Hasta día de hoy sí, todas las sentencias favorables que hemos recibido y esperemos que continúen.
Pues qué bien, ¿no? Qué regalo de Navidad para mucha gente que está recibiendo ahora mismo estas sentencias. Todavía los indecisos, los que tardaron más tiempo en poner estas demandas, los que no se han atrevido, tienen, no sé si decir miedo, a lo mejor no tienen muchas referencias de abogados, a lo mejor nunca se había metido un jaleo como este, o a lo mejor pensaban que les iba a suponer un coste importante, ¿no?, para ellos. ¿Cómo manejáis esto en vuestro despacho?
A ver, nosotros no pedimos ningún tipo de desembolso de dinero inicial para poder tramitar el procedimiento. Y con llamarnos al despacho se les da una cita gratuita con un abogado del despacho. Vamos a examinar toda la documentación que le pedimos que tenga en esa reunión, ver si su caso es viable, su reclamación es viable, que la gran mayoría de los casos sí que lo son. Y seguidamente lo que hacemos es entablar una demanda judicial reclamando el tipo de producto que se haya colocado al cliente, la devolución de las cantidades. Y como te digo, no tienen que hacer ningún desembolso, pasará unos meses, entre 8 meses y un año es lo que debe tardar en resolver este proceso, y pues un día lo llamaremos del despacho diciéndole que tenemos su sentencia y pasados unos 15 o 20 días pues recuperará su dinero después de esa sentencia.
Así de claro, así lo han hecho ya muchísimos de los clientes que decidieron en su momento llamar a Abogados Preferentes o entrar en la web para más información, que es muy fácil, abogadospreferentes.org. abogadospreferentes.org, y por supuesto te dejamos como no el teléfono, que es el 912 913 783 912 913-783, el teléfono de Abogados Preferentes. Jaime Concheiro, gracias.
Gracias, buenos días.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues dejábamos a Mónica dándose una vuelta por Madrid en ese autobús, en Busvisión, ya tranquilamente sentada, ya atendiendo a las indicaciones del guía, ya rodeada de gente porque está a tope. Claro, Enrique, me recordaba, es verdad, que claro, el billete para el Busvisión te da derecho, digamos, o por lo menos así está publicitado, a estar si quieres todo el día. Es decir, tú compras y luego no es que tengas la obligación, creo, de bajarte en un momento determinado. Por lo tanto, si hay gente que quiere darse dos vueltas, pues podría hacerlo, que yo creo que aquí está el problema, que luego mucha otra gente quiere entrar, también tiene sus entradas, pero claro, si los que están dentro, por la razón que sea, oye, porque les ha gustado mucho, porque les apetece dar otra vuelta, no quieren bajar, pues claro, entre tanta gente que hay, tantísima, este puente de Madrid, que quieren disfrutar de este periplo, pues yo creo que ahí es donde se está produciendo este desajuste que nos contaba Mónica hace un rato. Pero bueno, vamos a centrarnos en la visita. Mónica, de nuevo, buenos días.
Hola, Pilar, buenos días.
¿Qué has visto?
Pues un montón de cosas, la verdad. Cuando hemos salido ya de la Plaza de Neptuno, bueno, pues hemos ido por el Paseo de la Castellana, por todo el Paseo del Prado. He aprendido muchas cosas, por ejemplo, que el Palacio del Marqués de está a la venta y cuesta, fíjate, pues si alguien está interesado, 8 millones de euros.
¿Cuál? Perdona, es que hemos tenido un pitido. ¿El Palacio de quién, perdona?
Del Marqués de Salamanca.
Ajá.
Justo, una preciosidad, y el guía que está Álvaro aquí al lado mío, pues les decía a todos los visitantes, a todos los que están conmigo en el autobús, que si hay alguien interesado, pues que sepan que se vende por 8 millones de euros.
Ah, está muy bien, muy asequible, sí, al alcance de todos los bolsillos.
Sin duda, hemos pasado por la Plaza de Colón, que nos explicaba, por supuesto, que Colón en este caso no está mirando hacia América, sino hacia Andalucía. Y, por supuesto, uno de los lugares que más ha llamado la atención a todos los que estamos aquí en el autobús es el Santiago Bernabéu, cómo no. Fíjate, el museo que tiene el Santiago Bernabéu es el segundo más visitado de Madrid, después del Museo del Prado. ¿Qué te parece?
Y de bien, hecho, a ti que eres atlética de corazón no sé lo que te parece, pero a mí bueno, pues bien.
Hemos parado un minutito aquí en el Santiago Bernabéu. Y bueno, la gente ha podido hacer un montón de fotos y la verdad es que yo creo que ha sido el edificio que más ha llamado la atención. Ahora mira, ha vuelto a hablar Álvaro, ahora mismo estamos por la calle Serrano y bueno, pues ahora está hablando y comentando un poquito lo que es este barrio del Viso. Voy a hablar con alguien que me está escuchando. Hola, buenos días.
Hola.
A ver, ¿eres de Madrid o no?
No.
¿Cómo te llamas?
Paula.
¿Qué es lo que más te está gustando de esta visita?
En esta parte de Madrid, por ejemplo,
el campo de fútbol.
El campo de fútbol, ya te lo dije yo, Pilar.
¿De dónde es, por cierto? ¿De dónde vienen?
Lona. ¿Qué tal? ¿Qué os está pareciendo la visita?
Pues genial, muy relajado y todo muy bonito.
¿Cuántos días vais a estar aquí en Madrid?
Hasta mañana. Llevamos 4 días.
¿Y habéis comprado muchas cosas en las tiendas?
Ya hemos picado, sí, ya hemos comprado cositas de Navidad y sí, hemos aprovechado.
Pues a pasarlo bien, muchas gracias.
Oye, Mónica, ¿y qué tiempo hace?
Para pobres.
¿Mónica?
Sí, Pilar, dime.
No, te decía que qué tiempo tenéis, a ver, ¿cómo está el día a esta hora?
La temperatura, he mirado, 10 grados, está bastante nublado, ¿eh? Y hace ya un poquito de brisilla, entonces hace frío, pero bueno, no se está mal. Ahora sí tengo un poquito de frío, me bajo a la planta de abajo y ya está, pero 10 grados he mirado antes en la marquesina.
Ah, pues hace fresco en algunas zonas de Madrid, efectivamente, sí. En esta mañana. Bueno, pues nada, que sigas disfrutando del periplo y aprendiendo muchas cosas, Mónica, con todos esos visitantes, tanta gente rodeada que está de gente de otras provincias que han venido a visitar este puente de Madrid. Y quería yo hablar, porque me trae esta historia que me parece muy bonita, Enrique, el pueblo con más dedos de Madrid, pero es que me queda un minuto y no lo vamos a contar bien. Solo decirte, ya lo contaremos tranquilamente el próximo día, que es Cervera de Buitrago, en la que sus habitantes, allá por el siglo pasado, comienzos del siglo pasado, la mayoría de ellos tenían más de 6 dedos.
6, 7 en manos o pies.
En manos o pies.
O y pies.
Fíjate, en Cervera de Buitrago, pero eso sigue hasta hoy.
Hombre, por lo que contaban sí que sigue habiendo algún caso, pero ya no es como entonces.
Claro, entonces que lógicamente en aquella época, en el siglo XIX, pues había más endogamia, ¿no? Sí. En el propio pueblo, pues entonces genéticamente, si eso era una mutación, pues luego se iba traspasando de familia a familia.
Eso es.
Fíjate, el pueblo de los dedos, Cervera de Buitrago. Otro día lo contamos más tranquilamente. Escuchamos a Chano Domínguez, actúa hoy en Clamores a las 9 y aquí lo dejamos. En COPE continúa la información.